Y la entrevista es con el diputado de Unidad Popular, el 26 de marzo, Eduardo Rubio. Y le había dejado la pregunta, diputado, ¿cuáles son las responsabilidades? Digo, primero, ¿qué le pareció el cambio de directorio? Ese golpe de timón que sorprendió a muchos de hacer renunciar a todo el directorio, porque difícilmente cambiar a todo el directorio porque un vicepresidente haya contratado a la novia de su hijo para un cargo de secretaría. ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene hoy en todo esto que usted está diciendo el exdirectorio, la doctora Muñiz y el resto del exdirectorio?
Bueno, la decisión del doctor Vázquez de cambiar el directorio fue acertada. No podía seguir el directorio anterior. Más allá de que a mí lo que no me gusta es que no se digan las cosas claras, ¿verdad? Entonces, buscar que el contrató a la nuera, no lo cree nadie, es una forma una forma de crear la política. Con el nuevo directorio, lo dije desde el principio, me preguntaron, che, ¿qué te parece? Yo tengo las mejores expectativas, quiero creer que las cosas van a cambiar.
¿Marcos Calambre se reunió con usted?
No, hemos tenido alguna charla telefónica, capaz que algún día nos encontramos, pero hay algunas señales que me parecen buenas. Mire, lo que pasó en la investigadora, el otro día vino un contador del hospital de Mercedes, está en las actas, pueden entrar, leerlo. Él dijo, el año pasado, cuando se estaba ya anunciando que íbamos a ser convocado a la investigadora, una jerarca del hospital le dijo, si te llaman no tenés que ir a la investigadora porque no va a ir nadie. Él estaba definido a venir de cualquier manera. Este año, después del cambio de directorio, dijo, no, si convocan a la investigadora hay que ir porque el directorio dijo. Entonces, no me lo dijo ni Carámbula ni nadie, pero esa señal me parece buena. Claro. Porque además es impresentable que le digan a funcionarios públicos que tiene obligación de ir a la investigadora que no vaya. Después, bueno, se habla de la remoción de varios directores para estos días. También creo que es una medida importante. No alcanza con nada de esto, ¿verdad? Acá hay que, yo insisto, hay que establecer responsabilidades, porque si no corregimos la falla. Hay que establecer responsabilidades y después buscar caminos para resolver el tema de la conjunción del interés público con el privado. Atraviesa, hace de norte a sur y de este a oeste. Y es mentira que sea un problema solo del interior. Entonces, pongamos las cosas claras. Hay temas para resolver. El presupuesto, lo que gasta Uruguay en salud, es mucha plata. Yo tengo una cuenta que me daba 3.000 y pocos millones de dólares. Vengo de una reunión con el sindicato de Función de Salud Pública y me dicen que son 4.000 y pico de millones de dólares que se vuelcan a salud a través de lo que todo el mundo aporta para el FONASA. Más lo que el gobierno pone, lo que el Estado pone para cubrir el déficit del FONASA, que hoy anda en el 1% del PBI, 600 millones de dólares. Más lo que pone el Estado de la llamada sobre cuota de inversión, sí, que cuando cualquier mutualista pone tres tablones afuera, está, sí, en obra y tiene exoneraciones fiscales y aporte una sobrecuota. De esa cantidad de plata, 4.000 millones, vamos a poner esa cifra, hace que atiende a la mitad de la población del país, se lleva 1.200 millones de dólares. El 22% de ese presupuesto de ACE se va en privatizaciones para el mismo sector que se llevó 3.000 y pico millones de dólares. Entonces, acá hay un problema de fondo. Acá hay un problema de fondo. Dice, salud pública no puede contratar profesionales porque las privadas pagan mejor. A ver, hermano, ¿y por qué no pagamos mejor en ACE? Porque es cantado. A mí me lo dicen médicos pasionales, vocacionales, que trabajan en el hospital del Cerro. Dice, mirá, me decía un pediatra, ahí enfrente, que hay una motorista, yo gano el doble. Pero yo quiero pelear por esto. No son todos los que pueden hacer eso o los que quieren hacer eso. Generemos condiciones de equidad en cuanto al empleo. Porque si no, ¿qué pasa? ACE se queda con el grueso de la población y los privados se quedan con el grueso de la plata. Y ahí empieza a transitar el camino.
Y lo terrible es que el servicio de los que se quedan con el grueso de la plata no es bueno.
Yo atiendo en ACE.
Y hoy estamos... Entonces estamos en la misma historia. La mayor cantidad se atiende en... Porque hay una cosa que es evidente. La corrupción o los problemas que hoy se destapan en ACE no quiere decir que el sistema no tenga valor.
No.
Y que lo que se haya implementado con ACE no sea bueno. No. El problema radica en que la administración y el manejo económico desde el gobierno hasta las mutualistas pasando por ACE es nefasto.
Totalmente.
Esa es la historia.
Y a la pregunta, creo que el directorio anterior tiene... El anterior y el anterior...
Sí, sí.
Inmensas responsabilidades de todo esto. A ver, el caso de Bellañón es paradigmático. En el hospital Bellañón los traslados se hacían con móviles del hospital. Y eventualmente se contrataba con un privado cuando no daba abasto. Llegan estas tres personas, se hacen cargo de la dirección, uno primero, después el otro, y van armando una empresa privada de traslados, una emergencia móvil. Y en un año se desmantela el servicio público y en el año se contrata el servicio privado de ellos. Uh-huh. Y la inauguración de la empresa, 3 meses antes de firmar el contrato, hace con ellos, participa la ministra de Salud Pública, que entonces era la doctora Muniz, la presidenta de ASE, que era la doctora Beatriz Silva, y después son contestes y conocedores del contrato que se firma. Había conocimiento de la brutal conjunción del interés público con el privado. Uh-huh. O sea, creo que hay responsabilidades.
Esto termina en la justicia, entonces.
Esto ya...
Ya está.
Bellañón está en la justicia, Soriano está en la justicia, Rivera está en la justicia. ¿Qué entiendo yo? Y vamos a compartirlo con el resto de la investigadora, que lo que ya recabamos de Bellañón, lo que terminemos de recabar en esta sesión que viene de Soriano y lo que terminemos de recabar de Rivera, tenemos la obligación de aportarlo a la justicia, porque en todos esos lugares nosotros hemos encontrado indicios de hechos con apariencia delictiva. Uh-huh. Entonces no podemos quedarnos con eso. El tema de colonias psiquiátricas no está en la justicia. Después de lo que sabemos, no nos podemos quedar. Yo no me puedo quedar con esto, y creo que ninguno de los diputados pienso
que pasarlo a la justicia,
que tenemos que llevarlo a la justicia.
Bien, para terminar, diputado, un apunte sobre el plan de vivienda, que fue un trabajo de hormiga que tú hiciste durante mucho tiempo, y que finalmente tuvo la media sanción en el diputado, ¿no? Ahora pasa al Senado. Básicamente, ¿cuál es la reflexión después de todo ese proceso en un tema que no deja de ser un tema sensible también, el tema de la vivienda, ¿no?
Bueno, primero creo que fue una gran victoria, no nuestra, digo, también nuestra, pero acá hubo un gran despliegue de participación de gente organizada en la lucha por la vivienda sin banderas partidarias. Movimientos sociales que dijeron, encontraron en este proyecto una respuesta a su necesidad, y generaron un movimiento nacional que generó, por ejemplo, consiguió el respaldo de 6-7 gobiernos departamentales y sigue. Después tuvo el debate. Y yo creo que el debate tuvo momentos buenos y momentos muy, muy lamentables. Se nos acusó de demagogos, de oportunistas y de cínicos. Se nos dijo que éramos cínicos por presentar este proyecto de ley. En otro nivel el debate tuvo... Yo entiendo que no todo el mundo tiene por qué acordar con un proyecto que presentamos nosotros. Es lógico que se discrepe o que se cuestione en aspecto. Es parte del debate. Y además, en comisión, los que quisieron participar, ¿verdad? Los que quisieron participar, lo mejoraron el proyecto. O finalmente se aprobó en diputados con un voto muy valiente y corajudo, como fue el voto del diputado Darío Pérez. Voto del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente... Nosotros, obviamente, pues tratamos todos en la posición. Pero Darío, que desde el principio dijo, estoy de acuerdo con este proyecto, a pesar de una inmensa presión, levantó la mano. Y yo rescato eso porque habla de libertad de conciencia.
Sí, ¿ah? Y de ética.
Y de una ética. Creo que es un buen proyecto. Se cuestiona que no tiene financiamiento. Nosotros estamos haciendo contactos con todos los partidos, con el gobierno también. Creemos que hay lugares de donde sacar recursos para vivienda que falta, pero no para este proyecto. Porque además, se dijo que nosotros estábamos con recuperativismo y vivienda. Nosotros. El segundo artículo del proyecto de ley plantea declararlo de interés nacional. Decía que esto iba contra los demás planes. No va contra ningún plan. Le estamos proporcionando, intentamos proporcionarle al gobierno que esté una herramienta más para resolver el problema de vivienda de un sector de la población que hoy no tiene solución a su problema. Claro. Sectores de trabajadores de bajos ingresos y de medios ingresos. Ahora queda la batalla en el Senado, la vamos a dar. Hay senadores que han tomado esto con mucha fuerza y no damos ninguna batalla por perdida. Le decimos a toda la gente, no es fácil, no le prometemos que esto se pueda aprobar porque no prometemos imposible. Lo que comprometemos es nuestra voluntad de pelea para poder tener como Estado, como pueblo, una herramienta que nos permita resolver el problema de vivienda a miles de uruguayos.
Gracias, diputado, por haber venido.
Gracias.
Un verdadero placer.
Lo mismo digo.
Eduardo Rubio, de la Unidad Popular en Alpampango.